La Hermoteca.
Mucho antes de que el fútbol o el baloncesto despertaran predilecciones multitudinarias, los ciudadanos de Constantinopla ya se apasionaban con las carreras de carros o cuadrigas. Lo que empezó como un entretenimiento inspirado en la tradición greco-romana se transformó con el tiempo en un fenómeno social, político y religioso que dividió a la capital del imperio entre dos grandes facciones, los azules y los verdes. Aquellas rivalidades, lejos de limitarse al ámbito deportivo, llegaron a desatar revueltas, rebeliones e incluso intentos de golpe de Estado como los disturbios de Nicea, que pusieron en jaque al mismísimo emperador Justiniano. Así es, la rivalidad entre los azules y los verdes fue mucho más que una disputa deportiva. José, ¿cómo es posible que una simple competencia deportiva entre ellos llegara a poner en peligro todo el imperio bizantino?
Tenemos que tener en cuenta que para ellos los juegos y todo lo que eran las luchas romanas, el circo, las carreras, era el entretenimiento. Y el imperio bizantino, que no dejaba de ser el imperio romano de Oriente, estas facciones conocidas como demos representaban auténticos bloques sociales, políticos, religiosos, que dividían a la población de Constantinopla. Esto era como ser del Madrid, o ser del Barça, o ser del Betis, o ser del Sevilla, ¿no? Era o ser del Madrid o del Atlético de Madrid, ¿no? Uh-huh. Era un poquito eso. Lo que comenzó como una afición por las carreras de cuadriga en lo que era el hipódromo, el lugar, en este caso el circo, donde iban a correr, terminó convirtiéndose en una red de poder paralela al Estado, porque además movía mucho dinero, movía muchas influencias y movía una gran cantidad de intereses. Esto lo recoge muy bien, por ejemplo, la película Ben-Hur, cuando es la famosa carrera de cuadriga con los caballos blancos, el Aldebarán, bueno, todos ellos, ¿no? Y se movían cantidades de dinero muy importantes, venían gente de diferentes puntos a correr, pero aquí siempre iban a tener predominio dos colores, ese azul y ese rojo, que iban ese verde, los verdes y los azules, que iban a ser los que iban a configurar a miles de seguidores, fan, forofo, los tifosis, vamos, con unas estructuras jerárquicas, con líderes, con milicias y además hasta intereses económicos.
Jesús.
Bueno, sigo yo. El punto de inflexión llega realmente cuando en el hipódromo el clamor de los espectadores pues es un detonante de una revuelta masiva, porque el hipódromo empieza a clamar a los espectadores como una especie de grito unánime de victoria, y ese símbolo puede ser un símbolo de revelación contra el emperador. Todo ello hace que las carreras de cuadrigas se convirtiesen en un momento dado, pasaran de una pasión que en realidad era simplemente ver cómo unos soldados estaban, bueno, soldados, conductores de cuadriga más bien, estaban tratando de dar un espectáculo, a algo que iba más allá. Una reclamación social contra lo que estaba pasando en aquel momento. Porque durante el reinado de Justiniano I, esa disputa que fue aparentemente trivial dio lugar a este levantamiento, un grito unánime, de las facciones que tradicionalmente enfrentadas se unieron momentáneamente durante un momento, y en un grito común de odio hacia las clases políticas. Esto dice mucho de lo que en realidad ocurría en las cuadrigas, más allá del espectáculo que estaban dando, que eran unos soldados, unos conductores, soldados, porque en algunos casos eran los más propicios para conducir este tipo de carruaje, ya que estaban experimentados. Pasó de la arena, del caballo, de los carros, de los conductores, a el público, el pueblo y el levantamiento contra su emperador. Es algo que ocurrió, pues eso, fue un momento, algo momentáneo, pero curioso, porque puntual, fue la unión de dos facciones separadas contra una sola persona como un objetivo unánime y común. Fijaos lo importante que podría ser en el contexto de aquella época lo que estaba ocurriendo entre Justiniano y el pueblo para que se olvidase. Es como si, imaginaos, ¿no? En un partido de baloncesto hay dos partes que están defendiendo a cada uno de sus jugadores y en un momento dado las dos aficiones se unen en un solo grito contra alguien que está allí en aquel, uh-huh, en aquel lugar, en ese pabellón. ¿Algo que puede llegar a ocurrir? Sí. Pero hoy en día es sumamente extraño. Sin embargo, aquí, que podría ser más extraño todavía, ocurrió contra el emperador Justiniano.
Las carreras de carros, los carros con las cuadrigas.
Sí, era lo mismo, le llaman lo mismo.
¿Carrigo?
No, carro.
Digo, a ver si ahora...
Ese es un palabra digno de mí.
Bueno, pues las carreras de carros del hipódromo, ya lo he comentado, ¿no? Era un fenómeno social total que unía religión, política, superstición y espectáculo en un mismo espacio. ¿En qué residía el magnetismo de estas competiciones, José?
Principalmente varios elementos. Lo primero, riesgo extremo. Aquí era un fulano montado en una plataforma no muy grande, con cuatro caballos que tiraban, como se suele decir por aquí, por Andalucía, empujaban más que un pico en una ensaladilla, y claro, aquellos se ponían a correr y aguántalo, ¿eh? Es decir, eran muy duras. Luego las malas artes de los que llevabas a la vera, que eso que vemos en la película Ben-Hur, del nota pegándote el latigazo, pasaba, ¿eh? No,
sí, que no es ficción.
O lleva carros griegos. Los carros griegos
iban a muerte, ¿no?
Sí, iban a muerte, iban a lo peor. Los carros griegos eran carros que digamos en la rueda llevaban cuchillas.
Sí.
O pincho. Y claro, no iban a hacerle daño al animal, que también, sino lo que iban era destrozarte el carro y quitarte
y todo
del
lo
medio.
Que pudiera para quitarte del medio, claro.
Claro, entonces los aurigas eran auténticas estrellas, comparables a los pilotos de Fórmula 1 de la actualidad, con una diferencia esencial, ¿no? Que esta gente es que se jugaba en la vida, era un piloto de Fórmula 1 también, ¿no? Pero esta gente, con más razón, porque es que en cada giro, en cada curva, te podía venir el peligro por cualquier lado. Y las carreras se disputaban en un circuito que era estrecho, con giros peligrosos, en una forma de anillo, con choques muy frecuentes, con riendas que se enrollaban en la cintura y que significaban que si el carro volcaba, el conductor era arrastrado por los caballos, que es lo que le pasó a Mesala en la película Ben-Hur, y esa tensión entre gloria y tragedia a la gente le encantaba, Pilar. La gente, mira, se ponía allí con el bebercio y a ver
¿y el
cómo
comercio?
Corría. También. Y ve, se ha caído uno, ¿eh? Las apuestas deportivas que eran algo esencial, ¿no? Y claro, eso hacía que fuera importante. Aparte, ya el fenómeno fan, los tifosi, los ultras, los azules y los verdes, porque cada uno tenía su propia identidad y aunque supiera que tenían peor auriga o peores caballos que el rival, ellos iban a muerte, porque los colores representaban sus valores, sus creencias, hasta su estilo de vida, y cada carrera era una batalla para ellos con visiones del mundo diferente al que podía tener la parte contraria. Y la victoria era, bueno, la victoria era reírte de ellos 6 meses. Eso es como el fútbol hoy día. Hasta la otra vuelta no te vuelvas a reír, ¿no? Entonces, claro, a ellos se sumaba la grandeza, el circo. El hipódromo, ¿no? Era, al fin y al cabo, era el circo. Que albergaba más de 100.000 personas. Imaginaos un estadio de hoy de fútbol potente, ¿no? Yo qué sé, Santiago Bernabéu. Por decir un estadio que tiene capacidad para 100.000 espectadores, ¿no? Y te encuentras allí un circuito que era bastante más amplio, porque cuando uno, por ejemplo, está en Roma, si tú vas hoy a Roma, el circo está justamente detrás de lo que es el foro. Está el Coliseo, el foro, y a la espalda, pasando por la falla, hay una carreterita que te deja muy cerquita donde está la boca de la verdad, que era la tapa de una alcantarilla, vamos, y metes la mano, pues allí hay un escampado muy grande que tú dices, anda, ¿y este escampado qué hace aquí? Eso era el circo. que hoy día solo sobrevive una parte pequeña de la grada norte. La grada norte, bueno, sí, de una grada, o norte o sur, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquello, tú lo ves y era más grande que un campo de fútbol. Lo que pasa es que era más alargado, era diferente, ¿no? Pero imaginaos 100.000 gargantas allí diciéndote de todo, diciéndote, poniéndote como los trapos, tontín, esto, lo otro. Esto es muy light, por supuesto. Y las banderas ondeando al viento, la gente iba allí pegando berrío. Entonces era un lugar donde también el pueblo podía hacerse oír directamente ante el emperador, porque el emperador solía ir también. Y claro, cuando estaba allí, tú te dabas cuenta de la jerarquía que había en la sociedad por los grupos donde se sentaban, que ocurría un poco como cuando hablábamos del circo, ¿verdad? Mm. Del circo, no, del Coliseo. Del Coliseo, sí. Mm. Y luego también estaba el componente de la tradición, porque las carreras tenían mucho simbolismo, ¿no? Aquí los caballos eran seleccionados con unos criterios casi místicos, los aurigas, esclavos o libertos podían alcanzar la fama, podías pasar de ser esclavo a punto de morirte a ser
un héroe
inmensa, podridamente, condenadamente millonario. Miles de sestercios, ¿no? Y todo eso iba en función de caballo, de lo que te arriesgaras y demás. Definitiva que no solo era un entretenimiento, era un espejo de la sociedad bizantina, donde se cruzaba fe, política, poder, deseo de gloria, pasión. Vamos, el fútbol de la época era esto,
totalmente,
Pilar.
Uh-huh.
Esto
totalmente.
Era la Juve contra el Torino.
Te comentaba que, por si alguien no lo ha visto, te recomendaba la serie...
Yo la tengo pendiente, Pilar.
Los que van a morir te saludan, porque se refleja muy bien todo esto que acabas de comentar, las apuestas. Era un lugar donde se desahogaban después de todo, ¿sabes? Donde claro. Despotricaban. El emperador Justiniano I, Jesús, figura central del Imperio Bizantino y artífice de una de las etapas más brillantes de su historia, que estuvo a punto de perderlo todo por una revuelta popular nacida en el hipódromo. ¿Cuál fue el contexto de este hecho?
Bueno, comienzo del siglo VI. Constantinopla era una ciudad vibrante, colosal, importante para el Imperio Romano. De hecho, tenía hipódromo. Ya hemos dicho aquí que muchas veces las ciudades romanas se medían el nivel de importancia en la cantidad de edificaciones que tenía para el solaz y esparcimiento de la sociedad. Si una ciudad era importante, tenía circo romano, si ya tenía hipódromo, tenía, bueno, en fin, tenía coliseo, pues ya aquello era, vamos, el despiporre. Y Constantinopla pues tenía este tipo de elementos, y además de este gran hipódromo, con esas 100.000 butacas, por decirlo de alguna forma, gran butaca, eran cacho piedra allí, te sentaba y era lo que había. Una cosa, ¿no? Pero bueno,
eran las butacas
eran
de entonces.
Eso es de la época. Y claro, Justi, para los amigos, había emprendido una serie de reformas que no estaban muy bien vistas por parte del pueblo romano. Lo que hizo fue cambiar un poco las leyes del imperio. Es el famoso Corpus Iuris Civilis, pues lo cambió un poquito, lo adaptó, lo tuneó a su criterio, como a él le gustaba, como estuviera bien para lo que para su propio beneficio. Luego también empezó a restaurar la antigua gloria romana, y para ello, ¿qué hacía? Pues costosas campañas militares en África e Italia para intentar recuperar los terrenos perdidos, y eso, ¿quién lo pagaba? ¿Justi? No, hombre, no lo pagaba Justi, lo pagaba el pueblo. ¿Con qué? Con impuestos, cada vez más. Y claro, llegó un momento en el cual allí en el hipódromo estaban las dos facciones mirando, viendo sus caballos, de buenas a primeras. Allá por el año, concretamente las carreras del 13 de enero del año 532. Había unos carteles muy buenos donde se veía, pues, carrera de cuadriga. Se veían las dos fotos de las dos cuadrigas y se veían algunas así animándolo, ¿no? Con las banderas. Ven ya, entrada disponible, no te quedes con... ¿No? Cartel chulo, un cartel muy bonito.
La hora feliz.
Eso, hay una hora feliz, dos por uno en perritos calientes. Todo esto viene los carteles. Bueno, pues el 13 de enero del año 532, justamente... Empezaba una serie de gritos por las gradas que era Nika. Oye, qué curioso, porque Nike en griego es victoria y Nika en romano, que es que no lo copiaran. Es que pasaba por allí aquella palabra, no lo copiaron los romanos, eso era de ellos. Significaba también victoria.
Eso te va a decir.
Significaba victoria, igualmente. Pero también significaba venganza. En ese momento, Justi no sabía muy bien qué estaba pasando, porque, claro, como hemos dicho, la carrera en el hipódromo, mientras que entre una y otra carrera, mientras que cambiaban ruedas y ponían un poco los alerones en su sitio, pues el público largaba fiesta del emperador todo lo había por haber, como allá entre 100.000 personas. ¿Quién va a decir tú quién ha sido, no? Es decir, el emperador, ¿quién ha sido el que ha dicho que yo soy un tal? No, se lo tenía que tragar con papa. Pero en aquel momento era un grito que era mucho más que una o dos personas. Eran 100.000, todo el mundo contra el emperador, a por él. Bueno, para colmo, esto coincidió con una revuelta que al mismo tiempo que se provocaba allí en el hipódromo, fuera había una gran cantidad de personas que estaban, bueno, a que lo estaban poniendo aquello Constantinopla de vuelta y media, porque empezaron a liberar presos, destruyeron muchos edificios eclesiásticos, bueno, religiosos en realidad, ¿no? Y hasta se puso, bueno, se plantaron en el Palacio Imperial, allí todos puestos, decir, como venga Justi por aquí, lo corremos a babuchazo. Bueno, pues Justiniano logró entrar en su palacio, huir del hipódromo, entró en su palacio y había algunos consejeros que decían, escúchame, en el primer barco que salga de aquí te piras, ¿eh? Haz las maletas, te vas por aquí, te disfrazas de lo que sea, en el primer barco que salga te piras de aquí. Pero su mujer, la emperatriz Teodora, dijo, Justi, que no. Dijo una frase que cambiaría para siempre la historia. El trono es una hermosa mortaja. Vamos, que no te vayas. Que no hagas el cobarde, te vayas de aquí, que te caneo encima. Esto, al parecer, pues hizo que Justiniano dijera, venga, no vamos a hacer esto. Lo que hizo fue ordenó a sus generales, Belisario y Mundo, primero rodear el hipódromo y cargar inmediatamente contra todo lo que se moviera dentro. De tal forma que las crónicas hablan de unos 30.000 muertos.
Qué barbaridad.
En aquella acción militar contra el hipódromo. Pero bueno, es que fuera también hubo, ¿eh? Fuera también hubo una serie de represiones. Por lo tanto, Justiniano se permaneció firme en su trono. Y la llamada revuelta del Nicá, eso no fue un simple estallido de violencia urbana. Hombre, ¿esto qué es lo que refleja? Pues una fragilidad del poder de Justiniano, que no tenía todas consigo, Justiniano, que el pueblo estaba contra él.
Justiniano además tenía un problema muy gordo, que durante su reinado se enfrentó a la famosa plaga de Justiniano.
Claro.
Y eso también hizo que se le culpara en cierta forma de aquella epidemia que se cree que era de peste, ¿no?
Sí, pues bueno, pues imaginaos, en todo aquel contexto, Justiniano pues tenía al pueblo en contra, pero total y absolutamente en contra. Y bueno, lo único que hizo fue pues destruir Constantinopla y levantarla de sus cenizas. Esto tampoco le dio muy buena fama allí, pero en el resto del imperio ya se referían a Justiniano como un emperador implacable, con mano dura. Porque fijaos lo que hizo, destruyó Constantinopla entera, arrasó y la construyó de nuevo. Para los habitantes, los pocos que quedaron en pie, pues seguía siendo el mismo déspota de siempre, la verdad.
Pensando un poco en el ambiente de este lugar, ¿se podría decir que los seguidores de los azules y los verdes fueron los primeros ultras de la historia? ¿O esto era algo mucho más complejo?
Era más complejo, pero sí, llamar a los demos los primeros ultras de la historia podría parecer una comparación moderna ingeniosa, pero es quedarse corto, Pilar. Fíjate lo que te digo.
Madre.
Es quedarte corta, porque los seguidores de los azules y los verdes no eran fans simples. Eran una fuerza política organizada con estructura, con jerarquía, con poder real dentro del Imperio Bizantino. Es decir, eran facciones, eran como partidos políticos. Y en ellos convivían la pasión popular, el fervor religioso, el interés económico, la manipulación del poder, todo era posible. Algo muy distinto a lo que es el entorno deportivo actual, que se restringen a eso, ¿no? A lo deportivo. Bueno, hay grupitos que tienen su particular ideología política, y no vamos a entrar, pero son los menos. Y para empezar, los demos no se limitaban a animar a su equipo en el circo. Estaban institucionalizados dentro de la propia administración imperial. Sus líderes eran llamados los demarcos. Los demarcos eran reconocidos oficialmente. Y las milicias eran los demotai, que podían ser movilizadas para tareas civiles o militares. Es decir, eran organizaciones semioficiales que podían actuar tanto como cuerpos de seguridad como grupos de presión política. Y a diferencia de las aficiones deportivas modernas, los demos representaban identidades colectivas que atravesaban todas las capas sociales. Los azules solían identificarse con la aristocracia, el clero ortodoxo, los terratenientes, y los verdes con comerciantes, con burócratas, con corrientes religiosas disidentes como, por ejemplo, el monofisismo. Y esa división convertía a cada carrera de...
el monofisismo.
Una corriente, en este caso religiosa, que lo que hacían era que no creían tantos dioses.
El monoteísmo, ¿no?
Que era un poco... no creían tanto en el politeísmo, exactamente, como que eran...
Monoteístas,
exactamente, pero... tenía sus matices, ¿no?
Yeah.
Y esa división convertía cada carrera de cuadriga en un escenario de poder que era terrible. Pero su influencia iba mucho más allá del circo. Las demos podían presionar al emperador, organizar protestas, huelgas, alterar el orden público, incluso decidir el destino de una dinastía, porque no eran dos ni tres, eran miles. Y en varias ocasiones participaron directamente en revueltas e intentos de golpes de Estado, como por ejemplo los disturbios de Nicá, que comentaba Jesús, y también en conspiraciones menores. Veo a un político, vamos a lincharlo, venga, le ponían los ojos de aquella forma, y en persecuciones religiosas. Por eso no eran simples ultras, eran mucho más allá. ¿Usted puede imaginarse esto en el momento presente? Hombre, esto sería peligrosísimo.
Ahora es
sería peligrosísimo.
Inimaginable. No sé si afortunado o desafortunadamente, pero inimaginable.
Esto es como si dos partidos políticos, fueran unos de rojo y otros de azul, fueran a un partido de fútbol y se pelearan entre ellos porque uno es de un equipo y el otro son de otro, pero es que luego lo llevaron, por ejemplo, al Congreso. Y tú dices, espera, que me estoy perdiendo. Pues ese ejemplo es precisamente este que estoy poniendo. Y a través de ello, los bizantinos podían expresar el apoyo, la ira, las leyes, a las reglas, a los impuestos, a todo. Compartían con los ultras modernos, sí o sí, la energía común, ¿no? La pasión por ver a los caballos correr, pegarse billordas cada dos por tres. No tenían problemas, ¿no? El sentido de pertenencia también. Pues yo soy del Betis, pues yo del Sevilla. Esta gente eran iguales. Es decir, tenían... Siempre, si os fijáis, estoy eligiendo grupos que son contrarios en el fútbol nuestro, ¿no? Uh-huh. Y porque es lo que tenemos más a mano. Y la capacidad también de convertir esa emoción en algo colectivo, ¿no? Lo fascinante es que en Bizancio esa pasión era reconocida por el Estado. Y muchas veces institucionalizada. Y en más ocasiones todavía... temida, porque es que si el emperador era verde y tú eras azul y era te lo solías encontrar en los pasillos de palacio, igual se pinchaba con tu daga. Sí, que también era posible. Y las demos fueron mucho más que hinchas, fueron milicias sociales, partidos políticos religiosos, símbolos de identidad y vehículos de poder popular, que la historia demuestra que el deporte, incluso en la antigüedad, podía ser una herramienta de unión, de destrucción y también de política o de fe, dependiendo de cómo lo entendieras y de cómo lo tomaras.
La noche más hermosa.
Hubo figuras femeninas influyentes como Teodora que marcaron de la diferencia entre verdes y azules. ¿Qué papel jugaron las mujeres en estos movimientos, Jesús?
Bueno, hemos visto ante una Teodora que puso a Justi en su sitio, pero es que Teodora tenía detrás un trasfondo que entendía perfectamente la diferencia entre estas demos, entre los de un color y los de otro. De hecho, había muchísimas mujeres que entendían esta diferencia. Vamos primero con Teodora. Ella, su padre, por ejemplo, era domador de osos del equipo verde. Estamos hablando aquí de las cuadrigas. Pero es que los equipos, las facciones en el circo no solamente apoyaban a sus conductores de caballos y sus carros, sino también realizaron otra serie de proezas en los circos, como por ejemplo domar leones, domar osos y otra serie de combates que también se realizaban en las arenas de este lugar. y en eso también había equipo, los de uno y los de otro bando. Bueno, pues el padre Teodora, en su momento, tuvo tal importancia que fue, repito, domador de osos del equipo verde. Eso nos da un claro ejemplo de la importancia que tenía este tipo de actos entre las clases sociales del pueblo de Constantinopla y del resto de Roma. O sea, estaban las familias de alta cuna y las familias que tenían un cierto poder. Es como si hoy pues conocemos al padre de Cristiano Ronaldo y resulta que este hombre pues jugó también la selección de Portugal antes que su hijo, que no es así, no pasa el caso, ¿no? Pero es para un ejemplo, ¿no? Entonces, está el padre y papá de Cristiano y Cristiano Ronaldo, que es futbolista porque su padre lo fue. Y futbolista de renombre, y su padre fue también futbolista de renombre, ¿no? Pues una cosa parecida pasaba aquí. Y claro, un futbolista de renombre no se va a casar con la primera de ETA, no, se casa con alguien de importancia. Bueno, pues esto es lo que pasaba aquí. De hecho, Teodora pues se casó con Justiniano. Lo que pasa que Justiniano era de los azules. Pero bueno, esto en principio no importó mucho. Y de hecho lo que hizo ella fue, al casarse con Justiniano, de alguna forma, fijaos, está hablando de deportes, ¿eh? De alguna manera equilibró las dos facciones, los verdes y los azules, entre el pueblo de Constantinopla. O sea, hizo que sí, que existiera rivalidad, pero que no fuera una rivalidad excesivamente violenta, porque cuando el resto de sus del pueblo veía al emperador con la consorte, veía a verdes y azules juntos. Y eso hacía que se calmaran mucho. Porque ya no era así. Mira, mira, resulta que Justi es verde y la mujer también. Con lo cual, de los tuyos, ¿quién tiene ahí como emperador? Nadie. Y eso sería un despropósito, porque se liaría parda. Pues no. Por eso, precisamente, es por lo que se piensa que aquella revuelta del Nicá fue más allá. Fue realmente porque existía primero ese ambiente de equilibrio o de hermandad, salvando la distancia, claro. Y eso propició que el pueblo pasase de objetivo derribar al rival a derribar al déspota, al Justi. Vamos a quitarlo de en medio. Pero no solamente eso, mucho más allá que Teodora existieron muchas mujeres que, aunque menos documentadas, sí tenían un peso importante entre esos grupos, esos demos que hemos dicho anteriormente. Y de hecho se piensa que el entramado social estaba formado de los grupos, de estas dos demos, por hombres y por mujeres que tenían el mismo peso a la hora de encarar este tipo de actos públicos, lo de las carreras y etcétera. Por ejemplo, hubo muchas mujeres que participaron en las apuestas y que de hecho incluso
las promocionaban. Se encargaban incluso de llevarlas a cabo.
Correcto.
Las gestionaban, vamos.
No solamente eso, sino que incluso publicitaban a sus grupos para que las apuestas fueran a más. Con lo cual ganarían más dinero, en definitiva. Y no solamente eso. Dentro de la clase religiosa, la monástica, también había mujeres que apoyaban a un grupo o a otro y que influían en que si había algún tipo de ayudita pudiera caer de un bando o de otro, dependiendo de lo que estas mujeres, entre bambalinas, hacían o picaban a los hombres. Que en muchos casos, algunas de las grandes decisiones, incluso las controversias entre ortodoxos y los monofistas, que decía antes José Manuel, que los monofistas pues eran los ortodoxos, hablaban de un Jesús de Nazaret que era cuerpo y espíritu, y los monofisistas decían que no, que Jesús de Nazaret solamente era espíritu, que el cuerpo se lo habían inventado.
Absorbían un poco la naturaleza humana a través de la encarnación.
Claro. Entonces, ahí también mediaron. Y fíjate, era igual que los verdes y los azules. Había también, entre estos había dos grupos, ¿no? Dos bandos. Pues ese aprendizaje, esa sabiduría que tenían en esta mediación de los azules y de los verdes, se la llevaron también al terreno de la religión. E incluso, es más, fusionaron esas dos corrientes religiosas con colocarlas en los verdes o los azules, para que de alguna forma se implicase este gran interés e importancia que tenían en torno al deporte, se implicasen también de alguna forma en el terreno religioso. En un nivel, pues, un poco más simbólico, las mujeres sí encarnaban el ideal de orden y de unidad frente al caos que representaban esas multitudes cuando iban al circo y cuando iban arengaban a los suyos, porque las mujeres sí daban ejemplo de cómo debía llevarse éticamente todo aquello. Se piensa, se dice incluso, que si las mujeres no hubieran tenido voz y voto en este tipo de actos, hubieran terminado muy poquito tiempo, porque entre los unos y los otros hubieran liado tal trifulca que los emperadores posteriores no hubieran autorizado que hubiera continuado el circo romano y también este hipódromo del que estamos hablando.
José Manuel, ¿cómo era el ambiente? ¿Cómo se vivía una jornada en el hipódromo de Constantinopla? ¿Qué sonidos, qué colores, las emociones que llenaban aquel gigantesco estadio del mundo antiguo?
De entrada olía a brasería.
Ah.
Olía mucho a carne. Porque,
¿pero a carne humana o...?
No, a carne de...
En vez de palomitas...
Chuletitas, cochitas...
Ahí está, te preparaban... Ahí está. Jesús, además, era de aquella época.
Hombre, yo era de carne, de carne.
Y estaban... Y bueno, cuando tú ibas, alrededor estaban haciendo las típicas barbacoas, el bebercio nunca faltaba, el bebercio era muy importante.
Hay dos o tres costillitas.
Te ponían cerveza, había cerveza también.
Pues lo mismo,
la cerveza, que no es un invento moderno, ya los egipcios bebían cerveza,
sí,
vamos.
Sí.
Que era
no estaba
una...
fresquita, pero bueno.
No, pero bueno, era una fiesta cívica, más que nada. Era una celebración que había algarabía, la gente bullía porque se ponían mercadillos. Miles de ciudadanos que podían ir desde artesanos a soldados o funcionarios se agolpaban para conseguir una entradita en las gradas, claro, por aquel entonces no había internet, no lo podían sacar por internet, pero ibas allí, hacías tu cola y tenías tu entrada y ya ibas para adentro, ¿no? El ambiente era eléctrico, era nervioso, era muy vivo, porque a lo lejos resonaban, por ejemplo, los cascos de los caballos, que estaban aún en sus respectivas casillas, no las cuadras ni ya puestos en la línea, sino unas casillas que había dentro donde preparaban al caballo, el rumor de los cascos, pla, 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 pegando en las tablas, eso a la gente la ponía nerviosa, los vendedores ambulantes que vendían principalmente carne, pan, higo, vino especiado y estatuillas. Esto es como los Playmobil, pero eran representando a los aurigas así más famosetes, ¿no? Estaba el guapetón, estaba el que a lo mejor era más feo, pero era más hábil. Es decir, aquí había un poquito de todo. Los seguidores de los azules y los verdes llegaban agrupados, escortados por la Policía Nacional. No, por la Policía Nacional, no. En este caso, por la Centuria, ¿no?
Por la Centuria Nacional.
Exactamente, ¿no? La Centuria Nacional que llegaba con ellos, ondeando estandartes con colores, entonando cánticos que mezclaban con oraciones y proclamas políticas. Llevaban polvo de color que tiraban al aire y ponían el aire de ese espacio del tono verdoso. O es el equivalente a nuestras bengalas.
Uh-huh.
Hoy enciendes una bengala y la pones y empieza a echar aquello humo de color. Y por aquel entonces era... arena pintada, arena mezclada con elementos de color que tiraban y te dejaba el polvillo suelto, ¿no? Y todo eso también con olor a incienso, a vela, el sol que pegaba de justicia, que claro, cuando pegaba sobre los mosaicos dorados que adornaban las columnas del estadio, podéis imaginar el colorido que tenía aquello, porque además, si había una cosa que era espectacular, era el circo romano. Eso era absolutamente espectacular, más incluso que el Coliseo, mucho más. Y qué pena que hoy tengamos solamente unos restos. Pero sí es verdad que cuando el emperador hacía su entrada, que él lo hacía desde el palacio por un pasaje elevado que comunicaba directamente con lo que era el cachima, que era el palco, el murmullo corría por la multitud. El emperador, mira, ahí está el emperador. Toda la gente, ¿no? Ya estoy yo con los efectos especiales. Y era un momento cargado de simbolismo. ¿Por qué? Porque el soberano llegaba ante el pueblo como mediador entre Dios y entre los hombres. Desde allí podía saludar, recibir ovaciones o escuchar también algunas quejas, ¿no? El vaso de vino, 2 sestercios, tío, te estás pasando, ¿no?
Sí.
Que era lo que le solían decir. Y desde allí, bueno, saludaba y entonces sonaba ya la trompeta ceremonial. Los aurigas aparecían en fila con las túnicas ceñidas, los colores de cada equipo, tirando de las riendas que envolvían su cintura, y el público cuando los veía aparecer, bueno, eso era como
un clamor, ¿no?
Como cuando los jugadores saltan al campo de fútbol en un derby. Igual, te iba a comer la gente, ¿no? Y entonces ya era cuando se ponían todos en su salida, todos los carros, todas las cuadrigas allí alineadas. Dependía si era una carrera de 8, de 6, de 4, de 9, depende, ¿no? Y a partir de ese momento llegaba un señor con una cinta, la cinta la ponía ondeando al viento y cuando la lanzaba y tocaba al suelo, entonces podía salir a correr. Y era cuando los caballos ya solían corriendo, el sonido era ensordecedor, los caballos golpeando lo que era el suelo, la gente rugiendo, el látigo psh, psh, sonando, los gritos del público, mira lo que hace desgraciado. También la gente se desahogaba, ¿no?
Pues lo que te decía antes, que igual que iban al fútbol a...
Igual, ¿no? Igual.
A cafrear, vamos.
Y luego la gente que tenía sus propios cantos, ¿no? Los cánticos que hoy... Es igual que hoy el fútbol prácticamente, o cualquier deporte así de masas, ¿no? Las curvas eran los momentos de riesgo y como eso era en un anillo, pues curva había quedado 2x3, con lo que ahí gustaba mucho porque el que se caía y era pisoteado por las caballos, ¡eh, pote chincha, ahí te quedas! Y claro, el hombre acababa muy magullado. Y en los márgenes había músicos que tocaban instrumentos de viento y percusión para acompasar la tensión. Fíjate, como no había tensión allí...
Eso como en los boom, toros que está boom.
Exactamente.
Cuando hacen una buena faena.
El paso doble, ¿no? Que te lo suelen tocar, ¿no? Las damas de la alta sociedad...
Se van
ambientando,
¿no? Y calentando.
Claro, pero eso lo que hace era que... Fíjate...
Enardecer a...
Pilar, calor casi allí por un tubo. La gente viviendo, comiendo. Aquello enardecido, la gente gritando, la emoción, la tensión. Allí soltabas adrenalina por un tubo. Y la jerarquía imperial también se dejaba llevar por la euforia. Porque, claro. Tus colores tenían, ¿no? Y cuando la carrera terminaba, el aurigo vencedor daba la vuelta triunfal entre vítores. Algunos recibían coronas de laurel, otros premios en oro, otros eran elevados casi al rango de héroe, cánticos durante horas. Esto era un auténtico espectáculo. Y luego las celebraciones, los que habían perdido porque se pegaban con los otros, claro. Y luego los bares que se ponían de vino hasta los mochos.
Muchos eran esclavos y conseguían la libertad.
Justamente. Mm. Y había quien incluso seguía luego como esclavo liberto. Y había tantos gladiadores, que aquí no vienen al caso, pero por ponerle un poco, contextualizarlo en la época, había tantos gladiadores como auriga, que eran y se habían hecho millonarios simplemente
con las carreras
o con luchar en la arena. ¿No?
Porque esto, como en todo, incluso en las apuestas, estaban las oficiales, digamos, y luego las que iban bajo cuerda.
Claro, las ilegales. Dios manda, las sumergidas.
Jesús, ¿por qué las facciones del circo acabaron dividiendo también a los ciudadanos por religión y clase social?
Porque esto de los colores no solamente se circunscribía al aspecto deportivo, sino al aspecto también social. Y expliquemos esto un poco, porque ser azul o verde no era solo animar un equipo, era tomar partido por el debate espiritual y social del imperio. Por ejemplo, las demos empezaron a representar, tanto los colores azules como los verdes, empezaron a representar a distintos sectores de la sociedad. Por ejemplo, los azules no solamente apoyaban a una áuriga determinada, sino que además suelen estar ligados a la aristocracia, al clero ortodoxo y a la ortodoxia calcedoniana, la rama que defendía que Cristo era divino y humano, que dijimos anteriormente. Eran los guardianes del orden imperial, del poder establecido, de la tradición romana. ¿Y los verdes quiénes eran? Pues no solamente eran los que apoyaban a la cuadriga de ese color.
¿Otro de ti?
Es posible también, fíjate. Es posible. Sino que además se asociaban con las clases medias urbanas, los funcionarios, los comerciantes y los monofisistas, los que decían que Cristo era solamente divino y que lo humano venía aparte, ¿no? Esa división, ya dentro de la religión, en cuanto a las demos se refiere, se reflejaba en todos los ámbitos de la vida bizantina. Había alianzas políticas que se realizaban durante las carreras de cuadrigas. Las lealtades económicas también se firmaban o se afianzaban allí mismo, en el Coliseo Romano.
Hacían negocios.
Claro, por supuesto. Y hasta los matrimonios estaban marcados por el color de la demo. Salvo Justiniano con Teo, que eso fue una rayita en el agua. El resto es, tú eras verde, hombre verde con mujer verde, no con azul. Déjame una tontería. Y hombre azul con mujer azul o viceversa.
Como las etnias, ¿no?
Sí, sí, sí. Era así.
Antiguamente, claro.
O sea, esto de las demos se convirtió en una especie como de bandera que asociaba el deporte con la fe. Y donde teóricamente el hipódromo era un lugar de ocio, pasó a ser un escenario teológico y político. Pero esa fractura entre los dos colores no se limitaba solo a la religión. También había una división social importante. Los azules representaban a los propietarios de tierras y a las élites urbanas, los que vivían cerca del palacio, controlaban las instituciones, y los verdes, por otra parte, eran la voz del pueblo además trabajador, artesanos, comerciantes, pequeños terratenientes, funcionarios descontentos con las cargas fiscales que tenían que imponer a su vez al pueblo. Era una sociedad sin partidos políticos ni parlamento, pero los demos actuaban como partidos políticos. Como si fueran esas dos partes de la política de esa ciudad, de Constantinopla. El resultado fue que el hipódromo empezó siendo un lugar donde iba la gente como ocio. Decía José Manuel, las costillitas, la cervecita, vamos a ver qué cuadriga se pega el porrazo, yo he apostado por este, he apostado por aquel, y vamos a ver después el espectáculo posterior del oso, del león, los tíos pegándose con la espada. Pasó de eso a un sitio donde iban dos clases religiosas y políticas a intentar poner la arena a aquel que hiciera valer su color y por lo tanto su firmeza, porque después de cara a la sociedad iba a tener repercusión importante. Y la victoria o la derrota no solamente se quedaba allí dentro del hipódromo, sino que salía fuera a la calle y salía fuera a la religión y a la política.
Uno de los símbolos más potentes del esplendor y la caída del Imperio Bizantino son los caballos de bronce del hipódromo de Constantinopla, también conocidos como la cuadriga de San Marcos. ¿Cuál es su historia, José? Cuéntanos.
Bueno, esto es apasionante porque es la que era el emblema del poder imperial, del corazón de Constantinopla, además, que pasaron a convertirse en el trofeo más visible del saqueo que puso fin a su grandeza. Y os explico por qué. Porque estas esculturas, que son de bronce dorado, representan la cuadriga triunfal, un carro tirado por cuatro caballos, símbolo clásico de la victoria y del poder imperial, por supuesto. Y aunque su origen exacto sigue siendo, bueno, objeto de debate, lo cierto es que se cree que eran obras del escultor Lisipo, que era muy conocido en la época. Un artista de la corte, además, de Alejandro Magno, ahí ya os lo dejo, y originalmente habría formado parte de un monumento griego o romano, quizás del hipódromo de Roma, del circo de Roma, o de algún santuario helenístico importante, antes de ser trasladadas a Constantinopla por orden del emperador Constantino el Grande, y uno de sus sucesores también, que se encargó de engrandecer aquel conjunto escultórico y dedicarlo como nueva capital del imperio. Eso un poco aquellas esculturas a las que se le tenía un cariño tan alto y tan alta estima. Durante siglos esta cuádriga coronó el circo de Constantinopla. Miraban siempre hacia el gran palacio, hacia donde estaba el emperador, porque era signo del poder real, y presidiendo las carreras, desfiles imperiales, celebraciones públicas. Bueno, desde allí contemplaron un montón de eventos, de multitudes calentadas por todo tipo de actos positivos y negativos, por disturbios de la Nica, por la revolución de una ciudad también que iba a ser parte de lo que era el Imperio Romano de Oriente, que era ese Imperio Bizantino, y el brillo dorado, que además reflejaba el mensaje que quería dar el imperio. ¿Cuál? La victoria eterna de Roma, ahora cristiana y bizantina, porque de alguna forma el Imperio Romano, como sabemos, pues quedó dividido en dos. Uno iba a tener más recorrido que otro. El Imperio Romano de Occidente cayó antes, el Imperio Romano de Oriente cambió, mutó y fue ese Imperio Bizantino. Pero sin embargo, aquí viene lo curioso. Constantinopla, ¿verdad? Bueno, pues vamos a pegarle un giro. Su destino cambia en el año 1204. ¿Qué pasa aquí? Que entra allí la Cuarta Cruzada, que fue la convocada por el Papa Inocencio III. Y desvió el objetivo inicial de ir a Tierra Santa, se desvió, ¿para qué? Saquear y atacar Constantinopla. Y los cruzados de aquella época, que casi todos convergían en intereses venecianos, irrumpieron en la ciudad y la saquearon. Se llevaron, entre otras, la Sábana Santa, que se veneraba en Santa María de la Blaquerna. ¿Por qué? Porque las reliquias gustaban mucho. Pero es que también se llevaron todos los tesoros que pillaron: íconos, reliquias, mosaicos y también los caballos de bronce que fueron trasladados a Venecia como símbolo del triunfo occidental sobre el oriente cristiano. Bueno, pues allí lo colocaron en la fachada de la Basílica de San Marco, el templo más sagrado de la Serenísima, donde hoy día se pueden ver todavía estos caballos con su elegante energía. Y aunque lo que vemos en la fachada también es cierto que son copias, tranquilos, que ahora os digo dónde están los originales, lo que vemos ahora son copias. O sea, tú te vas allí a la Plaza San Marcos, si no hay mucha agua, pues ya sabéis que aquello se inunda cada 2x3, puedes ver aquellos caballos dorados. Los auténticos, estos son una copia. ¿Dónde están? Están en el Museo de la Basílica, a fin de que de protegerlos de la intemperie, porque han pasado muchos siglos, se creen que son del siglo aproximadamente IV antes de Cristo y tienen ya sus añitos, y la sola presencia evoca que evoca el poder de la conquista, el poder sobre Roma o el poder de Roma. Y estos caballos, que son un legado bizantino importantísimo, eran el esplendor de una civilización que iluminó Europa durante un milenio y que el destino trágico de su caída frente a otras potencias hizo que acabaran fijados de Constantinopla a Venecia, y que hoy día, bueno, cuando se les ve, cuando entras en el museo y ves aquellos caballos, pues te explican un poco que son producto del saqueo de la Cuarta Cruzada a Constantinopla, pero no te cuentan toda la historia que nosotros te hemos contado hoy. Con lo cual, oye, es entretenido, es divertido, y por otra parte ya sabemos un poquito más que representan la nostalgia de Bizancio, la eternidad del arte, porque eso no va a cambiar nunca, la eternidad, el arte es eterno, y la ironía también de la historia, que los símbolos del triunfo imperial romano acabarán siendo testigos de su propio mundo, que al fin y al cabo es lo que estos caballos simbolizaban y que hoy día incluso se les relacionan a la figura de San Marco, que al final dicen que en la plaza de San Marco no está enterrado San Marco, sino que está el propio Alejandro Magno, con lo cual todo vuelve a su ser. Esto es maravilloso, esto es un ciclo.
Bueno, lo que es maravilloso, como contáis la historia, y simplemente concluir diciendo que con la caída del Imperio Bizantino y el saqueo de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada en 1204, se apagaron también los clamores del hipódromo y la legendaria rivalidad entre verdes y azules, quedando reducida a un eco del pasado. Aquellas facciones que un día simbolizaron la fuerza del pueblo y su capacidad de influir en el poder terminaron absorbidas por la maquinaria del Estado y luego sepultadas bajo las ruinas del imperio. Sin embargo, su legado persiste como reflejo temprano del fervor popular canalizado a través del espectáculo, que podía convertirse en una fuerza política de primer orden. En el fragor de las carreras y los gritos de Nicaa sobrevivió el testimonio de una Constantinopla que, entre la pasión y la fe, supo convertir al circo en un espejo de su propia historia.
Pilar Muriel en La noche más hermosa, de Canal Sur Radio.